Cambiamos de tema porque lo tenemos en línea un amigazo, Ezequiel Ver, el geógrafo, el hombre del socialismo, para entender un poco lo que pasó en Francia, entender un poco también no el mapa político, tal vez desde otro lugar, ¿no? Cómo estás armando el mapa político, no en relación con lo que pasó el día jueves, en la Cámara de Diputados, luego de la nacionalización de YPF, porque hay muchas cosas que van de la mano. Por ejemplo, podemos hablar de Francia como podemos hablar de YPF. Ezequiel Ver, ¿cómo andas? Carlos Aira te saluda.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andan todos por allá?
Pero muy bien, Ezequiel. A ver, explícanos esto, como hombre del socialismo. Explícanos el triunfo de François Hollande en Francia y un poco el mapa político, ¿no? Si va a cambiar o no en Europa.
Bueno, Hollande, hay un dato que es poco conocido por la población. Es un discípulo y era muy allegado a un socialista francés, de Jacques Delors, que era una de las figuras trascendentales del Partido Socialista Francés. Y ante la debacle de la candidatura afortunada del ex director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss, ha surgido esta figura de la cual el socialismo, los gerontes del socialismo, no daban ni dos centavos, y finalmente se convirtió en el presidente de Francia. Tiene una señora, pero que no está casada oficialmente, que es periodista de larga trayectoria, y él ha sido periodista, es decir, tienen un manejo político interesante que refleja su condición. Ahora bien, no es la Revolución Cubana, no es Salvador Allende, no es François Mitterrand. Es decir, vamos hacia un socialismo tenue, progresivo, y creo que la mejor pulseada donde se lo va a medir a Hollande es en la muñeca que tenga para negociar con Alemania las condiciones económicas y financieras del continente.
Eso es lo que te quería.
Además de una serie de derechos, sí, que es más fácil avanzar en los términos culturales o sociales: matrimonio igualitario, aborto, ley de muerte digna, regulaciones de la cuestión inmigrante. Es más fácil de llevar como agenda que sentarte con Merkel y decirle, bueno, mira, subime unos puntitos de la austeridad, y se te diga no, porque digo que no.
Claro, ¿no? Porque evidentemente el pueblo francés votó un cambio de timón, también no muy profundo, como bien lo planteas, pero un cambio de timón en relación a lo que era la política de Nicolás Sarkozy, ¿no?
Seguro. ¿Y por qué digo no tan profundo? Porque las condiciones casi mundiales de la hegemonía del capital financiero, los Estados Unidos, la preponderancia de Alemania, la banca, en ese mundo se está moviendo Occidente, no hace prever de que de la noche a la mañana haya transformaciones muy sustantivas, porque el problema que hasta se están dando cuenta los europeos, que con tanto neoliberalismo que defendió los Estados Unidos, se están quedando sin mercado interno.
Claro.
O sea, quizás él pueda aplicar algunas políticas keynesianas, neo-keynesianas, reconstrucción, pueda tener un proteccionismo de proteccionismo digno en función de la reconstitución industrial europea que Estados Unidos les vendió, que había que mover las industrias hacia el este, en la cual ahí hay una lógica de acumulación de excedente extraordinario por parte del capital, y lo que son los perdedores es la clase trabajadora europea que se queda sin trabajo.
Claro, no, es una situación realmente compleja, ¿no? Así como lo estás planteando. Ahora, conozco también tus inquietudes, ¿no? Que no solamente se quedan en las cuestiones que tienen que ver con la geografía, ¿no? Esta cuestión de entender algunas cuestiones de los países. También hay cuestiones que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con los movimientos de los pueblos, y no muy lejos de Francia, no en kilómetros, pero sí muy lejos socialmente, hubo elecciones legislativas en Grecia.
Exacto.
¿No? Y el pueblo griego busca opciones completamente disímiles a las francesas, ¿no? Se mueve más por los extremos.
Es que Grecia sufrió fuertemente los embates de la incorporación al euro y de la crisis recesiva posterior. Por lo tanto, ya ha tenido default, y ha habido todo tipo de propuestas de salida del euro, salida de Europa, aislamiento, me imagino. Entonces, Francia, por su potencialidad interior, mercado internista y poder tradición político-cultural de otra reingambre, tiene otra composición y otra respuesta.
Claro.
Eso también explica el porqué, porque en Grecia, digamos, en Grecia no hay industrias prácticamente.
No, el turismo solamente,
turismo,
claro.
Y que es el aceite y las aceitunas, con todo respeto.
No, está bien, pero, es el mapa real. No, y uno piensa que más allá de la Unión Europea, no, Europas hay muchas. Son muchísimas las Europas.
Claro, es decir, cada país tiene su particularidad y su institucionalidad, su sitio, su lugar. En función de esas condiciones, se da ese conjunto heterogéneo que se llama como continente Europa, que tiene, digamos, como condimento común la posición geográfica en ese espacio territorial. Es decir, que si bien, por ejemplo, América Latina tiene, o América del Sur tiene, esas la particularidad de la situ, del sitio, tiene componentes idiomáticos y culturales quizás más similares que los que tienen al interior del mapa europeo, que tienen otras historias, que tienen bien en función de cómo han sido el desarrollo de los sistemas capitalistas en ambos espacios.
Claro, clarísimo. Y lo que no hay en Europa y hay en este lugar del mundo es petróleo, ¿no?
Petróleo hay en Irlanda, hay en Inglaterra. Y
no,
en
pero te lo decía, en relación con lo siguiente, te lo decía con la nacionalización de yacimientos petrolíferos fiscales y el rol del socialismo. Te traigo acá, te traigo a este lugar del continente, te traigo a la Argentina, Ezequiel, para analizar un poco el rol del socialismo hacia un futuro, ¿no? Creo que hay cartas que han quedado jugadas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en relación con el debate de YPF de cara a la legislativa del año próximo. ¿Vos cómo analizás lo que sucedió?
No, creo que el socialismo votó en la general a favor del proyecto del gobierno de reestatización de YPF, y a pesar, digamos, estos fueron los alegatos del diputado Sabas, la diputada Siciliani, y Siciliani me tuve la oportunidad de escucharlo porque estaba en la Cámara, y hizo una crítica por las cuestiones de federalismo, institucionalidad, el dinero debido por la coparticipación, etcétera, una serie de alegatos que hizo marcar un poco la postura del socialismo. Eso con respecto al socialismo que votó, no hubo bisagra como tuvo el radicalismo, que bueno, Aguad, que lo llaman el milico, como dijo un dirigente del radicalismo, ese hombre se ha equivocado de partido, que así marcó una diferencia más notoria. El socialismo votó a favor y dijo, bueno, si es bueno para el país, es bueno para el... Yo lo conozco, si es bueno para el país, es bueno para el socialismo, y así obran, digamos, ¿no? No son opositores tenues.
Claro. Ezequiel Ver, muchísimas gracias por estos minutitos con Radio Gráfica.
Bueno, como cuando quieras, nos comunicamos.